política, ahora sí no queda nada. De hecho, hay actividades durante esta jornada con el futuro subsecretario del Interior, que es el primer funcionario del gobierno entrante que va a entrar, valga la redundancia, al Palacio de la Moneda, como parte del proceso ya de instalación de José Antonio Kast. Hemos comentado lo que pasó en la reunión sorpresa de ambos mandatarios ayer en La Moneda del escenario. Hablamos a esta hora con Tomás Duval, analista, magíster en ciencia política, académico también de la Universidad Autónoma. Tomás, bienvenido, buen día.
Muy buenos días, Paula.
Gracias por acompañarnos de nuevo, Tomás. Después de la frustrada y abruptamente cortada reunión de la semana pasada, lo que ocurrió ayer, esta reunión para algunos sorpresiva en el Palacio de la Moneda, ¿hay ganadores, hay perdedores, todos pierden con este capítulo, con este impas?
Yo creo que la señal es un poco de recomponer el conflicto anterior, ¿no? A pocos días, esto no se va a instalar nuevamente, pero también da tranquilidad y el traspaso de mando del 11 próximo va a ser dentro de las reglas republicanas. Uh-huh. Pero me parece que el que estaba perdiendo ahí era José Antonio Kast, quien tenía dos dificultades importantes, ¿no? La primera es que había venido con una agenda política después de su triunfo en segunda vuelta de mayor apertura y evitando los conflictos. Segundo lugar, se le produjo un rechazo en ciertos grupos de la derecha respecto de estas acciones, ¿no? Le salieron a criticarlo. Y lo tercero es que tenía por delante todavía, ¿no?, una negociación parlamentaria respecto a las mesas de la Cámara de Diputados y el Senado, que toda esta situación podría complicar aún más aquello, porque la oposición estaba, obviamente, había endurecido su postura, ¿no?
Ya, quedémonos en esa parte, Tomás, que tú dices como primer argumento de por qué pierde José Antonio Kast, porque algunos lo definían el fin de semana en columnas y en notas en los diarios, que es como que dio cuenta que José Antonio Kast no sabe todavía qué presidente quiere ser o qué presidente va a ser. Porque a algunos el José Antonio Kast de los últimos días les trajo muchos recuerdos de el José Antonio Kast diputado y José Antonio Kast candidato, y lo comparaban con el José Antonio Kast electo el 14 de diciembre y este discurso de alguna manera más unitario, más ponderado, más hablándole a un Chile completo.
Sin duda, me parece que tiene ahí un punto. Ahora, yo también a ese argumento veo desde el entorno del presidente electo había una cierta molestia por los datos o las cosas que iban entregando en las reuniones bilaterales. Yo creo que eso también fue un punto que llegó a molestar, ¿no? Evidentemente yo creo que la forma de romper abruptamente esta reunión, porque ya los niveles habían subido, ya no solamente de falta de información, sino que, entre comillas, falta de veracidad, ¿no?, en los datos. Entonces me parece que el nivel de cortar la reunión, me parece que eso fue excesivo, bueno, y al final tuvieron que retroceder, ¿no? Eso es así. Pero a mí me da la impresión de que Kast quiere retomar más bien lo que estaba haciendo que este Kast conflictivo, ¿no? Pero el escenario político, entre paréntesis, seguimos con una élite política polarizada, entonces veo complejo este año en lo que viene, ¿no?
Ya, y respecto de las expectativas, se ha hablado mucho desde que ganó en segunda vuelta José Antonio Kast de las expectativas, de la cantidad de promesas que generó durante la campaña. Por de pronto ayer Janet Jara recordaba que no se sabe de muchos inmigrantes que hayan salido, que hayan acogido el llamado de salir del país, todos aquellos que migraron e ingresaron irregularmente a Chile. Está además este encuentro del fin de semana con Donald Trump, donde no hubo reunión bilateral, donde incluso lo desplazan por temas protocolares, evidentemente, porque todavía no es presidente en ejercicio, a una segunda línea en la foto oficial. ¿Está entrando Kast con el pie izquierdo?
Yo todavía no lo dejo hasta el día 11, ¿no? Me parece que claro, la reunión de Estados Unidos fue una cuestión mucho más protocolar que otra cosa, a pesar de que hay un aspecto de fondo que parece cooperación en materia de narcotráfico, cigarro y crimen organizado. Si eso es así, sería relevante. Pero vamos a ver qué es lo que hace a partir del 11 de marzo. No sé, con todas estas promesas que tú bien, Mauricio, has detallado, ¿no? Y recordemos que también está anunciando un recorte fiscal, ¿no? Y un recorte fiscal en torno al 3% en distintos ministerios, ¿no? Eso tiene magnitudes distintas. No es lo mismo el Ministerio de Salud en presupuesto que el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿no? Entonces los impactos pueden ser muy fuertes si es que no nuestra claridad. Vamos a ver cuáles son esas medidas que va a tomar desde un comienzo.
Estamos conversando con Tomás Duval, analista, magíster en ciencia política, académico de la Universidad Autónoma, sobre este escenario que ya nos tiene a 2 días del cambio de mando en el que va a ser investido como presidente José Antonio Kast, y una derecha que no ha gobernado Chile, ¿no? Una derecha que genera un nivel de incertidumbre en relación a que se ubica a la derecha de la derecha tradicional, más allá de que hoy día esos partidos como la UDI y Renovación Nacional sean parte de esta administración y vayan a ser parte del futuro oficialismo. Y en esa lógica, Tomás, ¿cómo entra en esto de las expectativas lo que para algunos derechamente es una estrategia de casi el gobierno entrante de reflotar y con mucha fuerza algo que no es novedad en todo caso, porque se instaló como un pilar incluso del programa, que es esto de auditar al Estado y empezar desde ya a cuestionar la transparencia en la información del gobierno de Boric, la falta de coherencia entre algunos datos revelados y las consecuencias, etcétera, no lo sé. ¿Cómo entra esto como parte del sostén del gobierno de emergencia desde el 11 de marzo en adelante?
Yo lo veo también como una parte de la crítica producto de no reunión que hubo hace 5 días, ¿no? Esta salida abrupta, ¿no? Tiene que ver con ese efecto, ¿no? Esa intención de transparentar, ubicar datos dentro del Estado. Ahora, en la práctica me parece a mí que desde el 11 de marzo, si los ministerios van a dedicarse a aquello, vamos a carecer de acción política, ¿no? Entonces me parece que es un tiempo demasiado corto, es muy rápido, es una señal, me parece, más que otra cosa, pero que en ciertas áreas podría tener algún efecto en lo inmediato, pero es difícil que se dedique un gobierno a hacer una auditoría del Estado, es una cuestión mucho mayor, y por último tiene la Contraloría General de la República, quien en la institución que le correspondería a aquellas materias.
Claro, como que estuviera duplicando el trabajo que ya debiera estar haciendo la Contraloría, que dicho sea de paso ha estado muy activa, sobre todo en el último tiempo bajo Dorothy Pérez. Ahora, ¿qué decir respecto de lo comunicacional? Porque en un periodo de transición que muchos coinciden está siendo excesivamente largo, digamos, son un par de meses desde el triunfo de Kast en diciembre hasta la asunción el próximo 11 de marzo, lo hemos escuchado a él, hemos escuchado a un puñado de ministros a dar algunas entrevistas, pero hay varios ministros que ya están designados que han guardado total silencio. No le hemos escuchado la voz al futuro canciller, no le hemos escuchado la voz a una serie de otros, a la ministra de Salud y a una serie de otras carteras importantes, que más allá de los requerimientos que hemos hecho nosotros desde la prensa por tratar de ver cuáles van a ser sus líneas de trabajo, han mantenido total silencio, no han dado ni una entrevista.
Sí, yo diría que hay dos ministros o futuros ministros que se han estado en la palestra, que es el futuro ministro de Obras Públicas, Arrau, y el futuro ministro de Vivienda, ¿no? Sí. Que por sus características propias, diría yo. Pero el resto es un gabinete que no ha tenido esa presencia pública. Ahora, es un punto que uno va a tener que en consideración, ¿no? El presidente electo hizo un gabinete formado entre políticos de partidos e independientes, y vamos a ver las agendas que aquellos ministerios tienen, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que desde el punto de vista de las comunicaciones esto va a estar mucho más centralizado en la figura presidencial más que en los ministros, ¿no? Salvo en algunos específicos, pero me parece que ese va a ser un modelo distinto al que hemos visto hasta ahora, ¿no?
¿Con qué implica ese modelo, ¿no? Porque uno, en términos como políticos, Tomás, los ministros, ni hablar de los subsecretarios u otros cargos, son los fusibles y lo que se evita es llegar siempre al presidente de la República, ¿no? Este modelo donde la falta de experiencia política de algunos ministros suponga una mayor presencia del propio mandatario, entiendo yo que tiene ventajas y puede tener desventajas al borde de riesgos, ¿no?
No, claro, me parece que es un modelo que puede ser efectivo en la primera parte donde el presidente tiene el capital político de haber ganado la elección, ¿no? Y eso hace que las primeras días de su mandato sean relevantes desde ese punto de vista. Pero evidentemente los ministros tienen que tener una presencia y la van a tener, porque efectivamente van a tener que ir al Congreso, van a tener que...
Estamos conversando, ya decíamos, con Tomás Duval, analista, magíster en ciencia política, académico de la Universidad Autónoma, a propósito de lo que queda ya para el cambio de mando. Un cambio de mando no solo en la moneda. Es relevante, Tomás, lo que tú planteabas de el Congreso, que al principio también lo ponías como argumento para explicar lo que pasó en las últimas semanas con este quiebre entre ambos presidentes, el entrante y el saliente. No hay un acuerdo cerrado en ninguna de las dos cámaras del Congreso para establecer a la mesa directiva. Está la figura de Pamela Giles, que genera, por cierto, mucha controversia en la Cámara. En el Senado estaba lo de Osandón, que muy probablemente era la carta de continuidad del propio Kast, pero que aparece Paulina Núñez ahí. Lo que pasa en el Congreso con las cámaras en particular es también muy relevante de cara al 11.
Sin duda, es relevante de cara al 11 porque las mesas directivas son muy importantes en cuanto a las agendas que los congresos tienen y también reflejan ciertas mayorías, ¿no? Hoy día el presidente electo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si construye una mayoría y eso le permitiría tener una agenda legislativa relevante. En el Senado tampoco, pero vamos a ver si también logra esa mayoría, ¿no? Es la primera gran señal que va a dar desde ese punto de vista político, ¿no?
Ya, atentos a los primeros 100 días, digamos, siempre se marcan los primeros 100 días como los días que el presidente goza de esta suerte de luna de miel, de este favor de la opinión pública, y donde debiera por lo menos lanzar y tratar de cumplir, digamos, comenzar a cumplir varias de las promesas de campaña.
No, evidente, las expectativas son altas, yo diría, para José Antonio Kast en esa materia, ¿no? En materia de seguridad, tú mismo mencionábamos el tema de los migrantes, de seguridad, y en materia económica, me parece que son dos cuestiones relevantes, que si no da señales y cuestiones concretas, el gobierno se va a complicar luego de esta luna de miel, ¿no?
Ya, y en materia internacional, lo de Trump, algunos lo leen como un abrazo del oso, digamos, porque sabemos que en la ceremonia del fin de semana, José Antonio Kast, como presidente electo, no podía firmar un documento, digamos, que se le exige a otros los presidentes que allí concurrieron, pero ¿le conviene a Chile y al próximo gobierno en particular abrazar tanto los ideales de Estados Unidos bajo Trump?
Yo creo que más allá de toda conveniencia, me parece que es lo que va a hacer José Antonio Kast. Existe una cierta, yo diría, amistad respecto a Donald Trump y sus partidarios, y me parece que ahí se va a establecer una agenda, ¿no? Más allá de todas las consideraciones que uno pudiese hacer, me parece que una línea que ya está más o menos fijada en esa materia, ¿no? Va a haber ahí una línea más directa con Trump. Ahora, en qué materias específicas y cómo se va a dar, es lo que hasta el momento hemos visto solo algunas cuestiones sobre seguridad. Vamos a ver si es más profunda que aquello, porque tanto el futuro embajador y el futuro ministro de Relaciones Exteriores vienen del ámbito de las empresas. Me parece que por ahí también va a haber una agenda en paralelo respecto a Estados Unidos.
Pero negocio.
Tomás, en relación al tema como de las expectativas, y esto cortito, se ha hablado mucho de cómo va a ser el primer día de un José Antonio Kast, un presidente además que vuelve a vivir en el Palacio de la Moneda, con la señal que él busca instalar, que ya hemos comentado suficientemente. Pero se ha dicho que va a volver al Palacio de la Moneda a firmar proyectos de ley y decretos, no se descarta que vaya al norte del país, que sus ministros se movilicen. ¿Cuán importante es esa puesta en escena las primeras horas del gobierno de José Antonio Kast?
Yo creo que si es así, lo que tú estás describiendo, Pablo, es lo que se ha filtrado también de que va a ser, es muy similar a lo que hizo el propio Donald Trump, ya que estábamos hablando de Donald Trump, ¿no? El día de su asunción firmando decretos y leyes. Ahora, esa señal me parece que va a marcar el estilo de cuál va a ser la presidencia de José Antonio Kast. Me parece que ahí va a marcar rápidamente cuál es su estilo de gobierno. Y desde ahí vamos a ver entonces claramente a quién se vamos a tener en este futuro mandato.
Ya pues, Tomás Duval, analista, magíster en ciencia política, ya decíamos, académico de la Universidad Autónoma. Gracias de nuevo por acompañarnos en ADN. Un abrazo.
Buenos días.
Chau, chau.
8:30 minutos.
8:30 minutos.
ADN.